Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice, Credicorp Capital, Inmobiliaria Armas y Talana, soluciones de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Ahora en Duna por la 89.7 acá en Santiago. En Valparaíso usted nos puede escuchar en el 104.1, en Concepción 90.1, en Puerto Montt 99.7 y en cualquier parte del mundo www.duna.cl. Sabemos que hay mucha gente hasta ahora en sus hogares por las razones obvias. Lo que ha sucedido a nivel planeta por el coronavirus nos tiene a muchos teletrabajando. Por cierto, acá en la radio también estamos en la misma acción, en la misma línea. Ya vamos a tomar contacto en un rato más con Josefina Stavrakopoulos, también con Nicolás Vial, que estamos haciendo las conexiones respectivas para tenerlos. Muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos ahora en Duna.
Muy bien, Ro, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Nicolás.
Qué bueno. Nico parece que está con problemas.
Ya
con
lo estamos tratando de conectar a Nicolás Vial para comenzar esta jornada de varias informaciones, José, partiendo, por cierto, por la lamentable noticia que ya se ha confirmado la segunda víctima fatal producto del COVID-19. Lo ha hecho el Ministerio de Salud, no en conferencia de prensa, sino que a través de sus redes sociales, porque más temprano había hablado el ministro del ramo, Jaime Mañalich, para dar un nuevo balance de contagios, de test positivos en nuestro país, y también, por cierto, del número de hospitalizados. Hay que ver también la curva, cómo se va dando en nuestro país, pero estamos creciendo más o menos en torno al 105, 106 casos cada 24 horas, era lo que decía esta mañana el ministro de Salud. Vamos a ir contándole de eso, también de otras cosas que han pasado. Es el día después del primer toque de queda, que comenzó anoche a las 22 horas, terminó esta mañana a las 5. Varios problemas ahí en algunas calles de Santiago, una gran cantidad de detenidos, fue el balance entregado por el Ministerio del Interior. Y si no me equivoco, a partir de este minuto, debieran llevar 2 minutos ya en la ciudad de Chillán con cordón sanitario, que fue una de las medidas anunciadas ayer en conferencia de prensa por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y que tenía que aplicarse a partir de este minuto. Es parte, José, de lo que vamos a contarle a la gente a partir de este minuto, ¿no?
Así es, eso y mucho más acá en Duna.
12:02, está aquí a mi lado Enrique Llávar, Quique Llávar, para contarnos en títulos lo que ha pasado durante esta mañana. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Rodrigo?
Muy bien.
Vamos con los titulares. El ministro Jaime Mañalich informó que hay 746 casos confirmados de coronavirus. Tras entregar el reporte, el titular de salud aseguró que lo peor está por venir y tenemos que tomar todas las medidas y ser extraordinariamente responsables. Hay que entender que Chile cambió y después de la movilización de octubre, no es comprensible que ciudadanos vayan a segundas viviendas. Y horas más tarde, el propio Ministerio de Salud confirmó la segunda muerte por COVID-19. Según la cartera, se trata de una mujer de 78 años, residente en la comuna de Maipú, que según informaron, de manera oficial padecía un cáncer de pulmón y se encontraba en cuidados paliativos. El jefe de la Defensa Nacional de la Región de la Araucanía, el general Patricio Merich, dio positivo al examen de coronavirus durante esta jornada. El general se encontraba en cuarentena por ser un posible caso con COVID-19, lo que fue confirmado hoy, siendo removido de sus responsabilidades de seguridad pública. Y China aprobó una vacuna contra el coronavirus con un centenar de voluntarios. El anuncio de las pruebas ocurre en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y ese país por la pandemia, ya que el presidente Donald Trump acusó a Beijing de ser parte responsable de la propagación del virus chino.
Títulos con Enrique Llávar. En un rato más, por cierto, nos va a ir contando y actualizando lo que va pasando en el transcurso de esta jornada, porque son varias las cosas que hay que ir revisando, hay que ir analizando. Se esperan varias conferencias de prensa. Yo decía, es el día después del primer toque de queda, de la implementación también de los cordones sanitarios. Hay preocupación de lo que pasa también en la región de la Araucanía, con muchas cosas que están sucediendo en esa zona, todo ligado, por cierto, al coronavirus. Pero partíamos este programa diciéndoles que lamentablemente el Ministerio de Salud ya confirmó el segundo paciente de coronavirus en el país fallecido después del contagio, solo 2 días después del deceso de una mujer de Renca en el Hospital San Juan de Dios por esta misma causa. Nuevamente se trata de una adulta mayor, esta vez de 78 años, con domicilio en la comuna de Maipú, quien padecía de cáncer pulmonar avanzado, de acuerdo a la información que ha entregado el gobierno. El comunicado que emitió esta mañana el Ministerio de Salud sostiene que la paciente ingresó ayer domingo al hospital El Carmen con síntomas respiratorios, por lo que se le realizó el examen, el test del coronavirus, cuyo diagnóstico positivo fue informado hoy en la mañana por ese mismo hospital, el Lucio Córdoba. Junto con lamentar el sensible fallecimiento, el Ministerio de Salud extiende las condolencias a toda su familia, en lo que concluyó la cartera, insisto, a través de un comunicado, a través de sus redes sociales, no en la conferencia de prensa que más temprano había entregado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que había estado acompañado además por el subsecretario de Redes Asistenciales y la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Y ahí aprovechó además el ministro en esa conferencia de prensa de, más allá de dar los números que ya se los vamos a conocer en un ratito más, de establecer que de aquí en adelante van a, de alguna forma, repartirse las tareas. No van a estar las tres autoridades de gobierno juntos, sino que se van a ir turnando las conferencias de prensa, porque decía el ministro, hay muchas cosas a las cuales abocarse y es bueno que se vayan separando las funciones. Josefina, tú pudiste dar cuenta entonces esta mañana de las cifras más globales que entregó el ministro de Salud respecto al número de contagios en nuestro país.
Sí, como ha sido habitual, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche de ayer se termina de realizar el conteo de los casos de contagio de coronavirus. El ministro Mañalich informó que hubo 114 nuevos casos, que eleva un total de 746 pacientes testeados, todo esto a nivel nacional. Recordemos que el domingo la autoridad informó que hasta el sábado por lo menos se habían confirmado 95 casos nuevos, totalizando hasta el día de ayer 632 contagios en el país, lo que aumenta entonces durante las últimas 24 horas. Lo que decía el ministro Mañalich es que además que la región de Tarapacá sumó su primer paciente con un contagio testeado, y hasta el domingo recién pasado era la única zona del país que no tenía casos de coronavirus a nivel nacional. Así que así todo el territorio nacional tiene o registra al menos un paciente con COVID-19. Y en su balance que hacía el ministro Mañalich durante esta mañana, señaló que tienen hoy en día 34 personas que están actualmente hospitalizadas, de las cuales 2 están en riesgo vital. Y según expuso el titular del MinSal, ha habido 3.463 exámenes en la red pública y privada con una positividad de 3,2%, lo que significa una tendencia, un poco más de 100 pacientes, un poco más que aparece positivo. Dijo que son 50 casos en la región metropolitana y es parte del balance que hizo la autoridad el día de hoy. Como tú comentabas, Rodrigo, lo hizo más bien solo, no como ha sido habitual, acompañado de los 2 subsecretarios que lo acompañan en dar este balance. Esta vez lo hace solo y lo que van a hacer repartirse finalmente las tareas comunicacionales. Hoy día, de hecho, dijo que iban a hacer una conferencia de prensa, pero esto todo como teleconferencia. Van a tratar de no estar juntos la mayor parte del tiempo posible para evitar también los contagios a nivel de autoridades.
A nivel de autoridades, que hay un dato bien interesante. Nos vamos a trasladar un poquito más al sur de nuestro país. Ya vamos a dejar lo que está pasando aquí en Santiago, porque hay novedades respecto a lo que va a pasar más al sur. Decíamos que a partir de las 12, el mediodía de hoy, se iba a establecer este cordón sanitario que fue anunciado ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la región de Ñuble, en Chillán, que abarca Chillán Viejo y Chillán Nuevo, de acuerdo a las nuevas determinaciones regionales que se dieron en esa nueva región, la región del Ñuble. Y el intendente estaba hablando respecto a cuáles son las medidas, pero también hay otra situación preocupante y que tú estabas manifestando, José, que tiene que ver con contagios de autoridades. Y en horas de esta mañana se confirmó que el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, el general de ejército Patricio Merrick, arrojó positivo en el examen que se le realizó para determinar si estaba contagiado de coronavirus. Según lo que ha informado desde el ejército, tras el resultado, el general será relevado de su cargo por el general de brigada Luis Sepúlveda, quien ya se encuentra en la zona en espera del decreto de nombramiento. Tras esto, el ejército aclaró que Merrick solo tuvo relación directa con el personal que integra el puesto de mando, que es la instalación que se encuentra en un lugar apartado al interior del destacamento Tucapel de esa zona, lo que permitió evitar una especie de interacción directa con los integrantes de esa misma unidad. Y en relación al personal del puesto de mando, la institución Administración Militar informó que se han tomado los resguardos necesarios para evitar posibles nuevos contagios, entre los que cuenta un equipo de reemplazo para quienes tuvieron contacto justamente con este uniformado, con el general Meri, cumplieron la cuarentena correspondiente. Recordemos que durante la noche de ayer, el Ministerio de Salud informó que la región de la Araucanía concentra 40 casos de COVID-19, lo que se suman 13 más durante esta jornada, y fue el pasado 19 de marzo cuando el general Meric asumió el control de la lamentada región en virtud del decreto de estado de catástrofe dispuesto por el presidente Piñera para enfrentar la pandemia. Situación que también se da a nivel de autoridades, hay preocupación, se ha designado además una nueva autoridad, designaron un intendente subrogante en esa misma zona tras el positivo por coronavirus que dio el titular de la Araucanía. Se trata del gobernador de Cautín, Richard Calfal, quien va a asumir como intendente subrogante de esa zona luego que Víctor Manoli arrojara positivo por coronavirus COVID-19. Son parte de las situaciones que, por cierto, preocupan, que llevan a la autoridad a tomar las medidas correspondientes para evitar contagios a nivel de autoridades, sobre todo por el nivel de exposición a la cual están sujetas cada una de ellas.
Claro, son distintas las autoridades que se han visto afectadas por esta situación, principalmente en la Araucanía, que ha causado polémica. De hecho, hoy día se le preguntaba en la conferencia de prensa al ministro Jaime Mañalit sobre esta situación, si hubo a lo mejor un error por parte de la Seremi de Salud que se vio contagiada y que ha sido parte de el punto, los focos de contagios dentro de la Araucanía. Él decía que no hubo dolo, pero pudo haber sido a lo mejor un problema o un error de que ella hubiese seguido trabajando. Esto, recordemos, se dio a conocer por una denuncia que hace una periodista que trabajaba y que estuvo reunida finalmente con la Seremi de Salud de la Araucanía, Katia Guzmán, quien dio positivo en esta enfermedad y que ya ha contagiado a distintas autoridades dentro de la Araucanía.
Vengámonos un poco más al norte porque damos cuenta de lo que va a pasar en un rato más, o ya está pasando ahí la región de Ñuble, en Chillán Viejo, en Chillán Nuevo, que tiene que ver con este cordón sanitario que se implementó el día de ayer, que se anunció por el ministro Jaime Mañalich, y que a partir del mediodía de hoy tenía que ya estar en funciones. Y lo que ha esbozado la autoridad de la zona, el intendente de Ñuble, Martín Arrau, daba cuenta justamente de cómo se iba a llevar esto adelante, cómo iba a tratar de que fuera lo menos caótico posible, y también bien que no generara traumas en la población, tomando en cuenta las situaciones que se han ido generando. Desde ese punto de vista, hay algunas cosas que se estaban tratando de aclarar, y lo que decía el intendente esta mañana, que hay preocupación por parte de la gente de esa región respecto a si efectivamente van a poder salir de esa zona, por ejemplo, a lugares de trabajo que están fuera de ese cordón sanitario, y daba la impresión que la primera señal que entregaba el intendente es que efectivamente no va a poder salir, ni también va a poder entrar gente a esa zona, porque así lo delimita, así lo establece este cordón sanitario. Esperamos en un rato más, en el transcurso del programa, tratar de establecer contacto con la región de Ñuble para conversar con el intendente y que nos diga cómo se está llevando adelante la implementación de este cordón sanitario que fue anunciado ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. 12 horas con 13 minutos. Bueno, la crisis del coronavirus está, por cierto, lo estamos viendo todo de una manera particular, no solamente por la preocupación que hay, por lo que nos han recomendado los expertos, sino que también nos ha hecho cambiar nuestros hábitos de vivir el día a día, de ir cambiando las cosas.
Como lo estamos haciendo nosotros.
Por supuesto, estar trabajando desde la casa, encerrados en la casa, padres, hijos, algunos con teletrabajo, otros estudiando por medio de la red, unos comprando en línea incluso, otros consumiendo televisión online, informándose en periódicos o en redes sociales, otros jugando en las consolas cuando tienen niños. Bueno, todos estos genera que mucha gente esté conectada a internet, la mayor parte del día, por cierto. Y uno tiende a preguntarse, ¿está la infraestructura de telecomunicaciones preparada para soportar este incremento de los usuarios? ¿Va a aguantar? ¿Se están apreciando ya caídas o, como se le llama también, ralentizaciones, por ejemplo, de la velocidad de internet en algunos hogares o en algunas empresas? Bueno, de esto y más queremos hablar con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidia, quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenas tardes, Rodrigo y Josefina.
Pamela,
muy buenas tardes, sí, secretaria.
Yo hacía varias preguntas a la vez, pero quería partir por algo bien, bien macro, bien general. ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo están respondiendo la empresa a raíz de esta alta demanda que nos ha llevado, por cierto, el coronavirus a estar en los hogares, estar conectados, no solamente a los padres con teletrabajo, como decía yo, sino que también muchos niños estudiando, muchos niños conectándose a través de las redes sociales?
Mira, hemos oficiado desde el comienzo las empresas y hemos ido monitoreando el aumento de las redes, y la verdad que en concreto, voy a entrar en más en detalle, pero muy bien. Hay holgura suficiente en Chile para aguantar aumento de tráfico, pero es importante una distinción. Una cosa es el internet fija al hogar, las redes de infraestructura, la fibra óptica, claro. Y otra cosa muy distinta es la internet móvil. Te cuento. De hecho, internet fija, nuestra capacidad da de sobra, ahí es donde el fondo se le pide a la gente que obviamente use cuando tiene internet fija en la casa, está haciendo sus conversaciones a través de obviamente la videoconferencia, el teletrabajo y el telestudio, usando internet fija. El problema te diría más a la gente que no tiene internet fija. Las personas que tenemos internet fija está muy bien. De hecho, fíjate que este ha sido un foco del presidente desde que llegamos, y el último año, desde junio a 18 a junio de 2019, la OCDE sacó una estadística de la que Chile había crecido 70% su cantidad de hogares conectados con fibra óptica. El promedio OCDE de todos los países desarrollados que conforman la OCDE era solo de 11%. Entonces, la verdad es que las personas que tenemos internet fija vamos a tener una holgura suficiente, y el punto es que generalmente el pic se daba en la noche, en el uso cuando llegábamos a la casa, al trabajo, veíamos las películas, etcétera, y ahora obviamente con el teletrabajo y el telestudio se está viendo un comportamiento horario distinto.
Sí.
Distinto es.
Eso quería apuntar, subsecretaria. ¿Cuánto ha aumentado el tráfico?
Mira,
desde que comenzó tráfico, esta situación,
el tráfico ha aumentado con respecto al último trimestre 56% de tráfico. Mm. Ahora, distinto es, y por eso el fondo, si algunas personas experimentan ralentización, es decir, obviamente hay una conexión fija en la casa y hay 12 personas, 12 dispositivos distintos conectándose a esa misma de conexión fija, no es un problema a la red. Obviamente es un problema del uso excesivo del router de la casa. ¿Se entiende? Entonces, claro. Por ahí ahí llamado, obviamente, es privilegiar el uso productivo. Entonces, obviamente, el gaming, que es lo que más ocupa, dejarlo para los momentos que los papás no están
que
trabajando. O que no están trabajando, que nos está haciendo telestudio. Además, las redes de contenido en Chile se cachean, se hostean, se alojan el contenido en Chile. Luego, no usa fibras troncales. Luego, la verdad que luego no pone más peso en la fibra troncal. La diferencia es, obviamente, el gaming y también en la videoconferencia, que ahí no se aloja en data centers locales y ahí sí ocupa troncales. Pero como te decía, la fibra óptica troncal en Chile tiene mucha capacidad. Ahora, distinto es, por eso la aclaración, los teléfonos móviles.
Claro, se pueden ver más afectados con esta situación.
Claro, de hecho, cuando miramos el ranking que tenemos a nivel mundial, nuestra velocidad de internet fija está 30 en el mundo, en el mundo. Sin embargo, en móviles está 99. Y ahí, obviamente, si la mitad de la población no tiene internet fija en el hogar, lo único que, y sin embargo, sí tiene masivamente teléfonos inteligentes, hay mucha gente que la única forma de comunicarse con internet es a través del teléfono inteligente, pero no es la persona que está haciendo teletrabajo del teléfono inteligente, ¿se entiende?
Sí,
claro.
Subsecretaria, bajo esa misma mirada, es posible que tendremos que acostumbrarnos, por una cuestión lógica, por cierto, a bajas de calidad del servicio por justamente lo mismo que usted explicaba, por saturación de tráfico, ¿no?
No.
Estoy hablando de la red Wi-Fi, eso sí, solamente la red Wi-Fi.
No, Wi-Fi es internet fija. Internet fija, y que yo con eso, a través de un router de Wi-Fi,
claro. Pero
el Wi-Fi es internet fija, no es internet móvil, no usa espectro, usa redes físicas. Entonces, no, lo que el fondo simplemente es, como te decía, las plásticas, la fibra óptica tiene espacio todavía para aumentar, hay que hacer un uso responsable, como te decía, si hay 12 miembros en el hogar o 12 dispositivos conectados simultáneamente, un poquito regular eso. Pero eso no quiere decir que la fibra óptica de Chile estén por colapsar ni que estén a nivel general masivamente sobresaturado. Aquí lo importante es si las empresas tienen la capacidad de su gente, personas, recursos humanos, para ir a reparar las dificultades, los cortes de fibra que usualmente se producen en un país, van a andar bien, pero tiene para eso justamente que asegurar su capacidad operacional de reparación y servicios técnicos, y eso son personas. También, obviamente, ellos también parte del protocolo que estamos siguiendo es qué protocolo están llevando para cuidar la gente que trabaja en los call centers, el equipo técnico que está en la calle, el equipo de operaciones que regula que la continuidad de su servicio.
Estamos conversando con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi. Preguntarle también porque la demanda de uso de Internet creció considerablemente en varias partes del mundo como parte de la cuarentena que se están viviendo en algunas zonas del mundo. Y en este sentido, y con el objetivo de evitar sobrecarga, Netflix, que es una plataforma de streaming, está reduciendo la calidad del video en Europa durante los próximos 30 días para ayudar en el fondo que el sistema, la conexión a Internet no colapse. ¿Han tenido conversaciones con este tipo de plataformas u otras para que se haga también en Chile?
Efectivamente, las dos que más consumen contenido son Google y Netflix. Netflix la tuvimos el viernes, Google la tengo hoy día, pero es importante señalar lo que te decía, como el contenido en Chile, se hostea en Chile, o sea, básicamente está aquí, no necesita troncales de fibra óptica nacionales ni internacionales, luego no tenemos esta presión que se ve en esos sectores. Afortunadamente, como están los data centers aquí mismo, no está esa presión, al menos todavía, y eso es por lo que estamos conversando, al menos con Netflix, y que tenemos que conversar hoy día a la tarde con Google.
¿Pero vieron la posibilidad, por ejemplo, de no transmitir películas o series en HD que consume más
internet? Por supuesto, estamos muy lejos de esa situación porque las redes en Chile, como bien le decía, están todavía al fondo funcionando las físicas, donde una vez, obviamente una no ve una película de Netflix por internet móvil, porque la capacidad promedio de los gigas que uno ocupa en el móvil es 6 gigas. En cambio, en una casa, el consumo promedio es 220 gigas al mes. Y por eso uno ocupa las películas por ahí, porque si no, el plan de datos se lo ocuparía uno con una sola película por Netflix.
Pamela, a ver, no sé, avalemos algunas cosas que pueden ser ciertas o derribamos ciertos mitos que uno va leyendo a medida que se va metiendo en este tema. ¿Es cierto que en la red fija, por ejemplo, en mi casa, si yo utilizo el cable sobre el Wi-Fi, tiene un plus de seguridad?
El cable... ¿La tensión de cable te refieres por sobre el Wi-Fi?
Sí, por sobre el Wi-Fi, desde el punto de vista de minimizar, por ejemplo, el riesgo de que a mí me puedan interceptar o a alguien datos sensibles.
Perdona, ¿cómo con la televisión de cable va a tener datos tuyos sensibles?
No, la conexión en Internet, estoy diciendo. Utilizar en mi casa por cable versus Wi-Fi, ¿tiene algo de plus de seguridad?
Ah, perdón, ya te entendí.
Ya.
Internet, ¿te refieres? Ya. Sí. Ya, no.
Estoy pensando en alguien que hoy día, que antes a lo mejor no lo hacía, que está comprando por e-commerce.
Ya, te entendí.
¿Ya?
No, la seguridad viene por la internet fija. Perfecto. Y el Wi-Fi de tu casa es producto de la internet fija.
Sí.
Entonces, no, si tiene todas las passwords, para que no te hackeen, obviamente eso no debiese ser. O sea, lo que sí no se puede hacer, obviamente, es usar o poner información confidencial o delicada o personal en Wi-Fi públicas, que están abiertas, hackeables, muy fácilmente, sin clave. Eso sí, no se puede hacer.
Ya,
¿Y se pueden hacer algunas recomendaciones para la gente que está trabajando desde las casas? Por ejemplo, para tener mejor conexión.
Lo primero que te decía, privilegiar los sectores, las actividades productivas. O sea, es básicamente teletrabajo.
Organizarse dentro de la casa.
Estudio por sobre el gaming. Como te decía, claro, efectivamente, y dejar horarios, y también por ese lado, y también si hay una familia numerosa, que cada uno no esté consumiendo contenido separado, sino que se pongan de acuerdo, como nos poníamos antes nosotros, a ver un contenido para varios miembros de la familia. y no tener 12 pues, contenidos distintos consumidos al mismo tiempo.
Pero, por ejemplo, conectarse a través de cable en vez del Wi-Fi, a través del router, ¿es mejor la conexión?
Pero tú mismo dices cable, te dice que en internet, que lo abre el computador y lo conecte como conectábamos antes con el cable al computador.
Sí, sí. Conectar final, el cable del router al computador.
Es lo mismo que el Wi-Fi.
No, es la misma calidad.
No, porque sale la capacidad de la terabyte va a conectarse con o el data center que cachea el contenido o a través de los troncales de nacionales y después internacionales para llevar ese tráfico, y ambos van a ocupar los mismos troncales nacionales e internacionales.
Pamela, para ir finalizando esta conversación, ¿hay algún catastro que tengan ustedes ahí en la Subsecretaría de Telecomunicaciones de cómo se ha comportado? Sí. son situaciones especiales. Mira, lo que está pasando, de cómo ha sido el comportamiento de la gente en estos últimos días.
Oficiamos a la empresa y ha habido un aumento de más o menos 30% según pequeñas variaciones de la empresa en términos de tráfico de internet, y lo interesante es que también los llamados telefónicos han aumentado bastante. Y eso es natural, muchos no todos tienen internet fija para hacer videoconferencia, entonces hacen llamados telefónicos para sus conferencias telefónicas, y además también estamos llamando a nuestros seres queridos por teléfono para asegurarnos que estén bien. Menos tránsito de personas en la calle, así que los llamemos más frecuentemente, sí, a nuestros papás, a nuestra gente adulta, para saber cómo están. Pero nuevamente, esta capacidad estamos muy tranquilos hasta el minuto, el comportamiento que hemos visto. Lo que estamos trabajando, sí, es que con este toque de queda, cuando se corta una fibra, estamos trabajando ayer para dar salvoconductos para todo el equipo técnico para que se solucione este problema en tiempo y forma, porque obviamente los cortes de fibra, por ejemplo, suceden siempre y no son producto del coronavirus ni que estamos teletrabajando.
Así es. Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, muchas gracias por haber conversado esta tarde en Duna, en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Pamela.
Hasta luego.
Que esté muy bien. 12:26, ahí estaba la conversación con la subsecretaria de Telecomunicaciones a propósito de cómo nos ha ido cambiando la vida, esto de estar en la casa, tener que comprar desde el hogar, tener que comunicarnos, trabajar, de hecho, mi compañera está trabajando desde la casa.
Lo estamos haciendo sí, así.
Y vamos a tener un rato más a Nico Vial, porque también se va a conectar para que nos cuente un poco cómo está la economía a nivel global y también a nivel de nuestro país. Con cifras preocupantes, por lo pronto, lo que estaba cotizándose el cobre hoy día, que estaba cerca de los $2. Bueno, de eso y más, a la vuelta de esta pausa nos cuenta Nico Vial de lo que está pasando en materia económica con los efectos de la crisis por parte del coronavirus. Pausa, oye, volvemos, ¿sí?
Dígame. Pero antes, dígame. La pregunta del día, no la hemos mencionado.
Pero por supuesto, pero qué desprolijo de mi parte. Vamos.
¿Crees que el toque de queda debería extenderse por algunos horarios del día? Pueden votar 1, no, es suficiente de 22 a 5 de la mañana. Y 2, sí, para evitar que la gente salga de sus casas. Ustedes pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de Twitter, @RadioDuna.
Pausa y ya estamos de vuelta.
¿Que lleva el nuevo vecino?
Sí. Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos sobre inteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:30 antes de ir a la cifra económica, la pregunta del día que se la reiteramos. ¿Crees que el toque de queda debiera extenderse por algunos horarios del día? Uno, no, porque es suficiente de 22 horas a 5 a.m. Dos, sí, para evitar que la gente salga. Esa es nuestra pregunta del día en Duna.cl y en todas nuestras plataformas. Usted puede responder al final de la jornada. Por cierto, le vamos a contar de cuál fue el balance respecto a los porcentajes de gente que se inclinó por una u otra opción. Ahora sí, ¿qué ha pasado con el cobre? ¿Qué ha pasado con el dólar? ¿Qué está pasando en las bolsas? ¿Cuál es el efecto coronavirus de este lunes 23 de marzo? Nos lo cuenta todo. Ahora sí, ya conectado de manera remota, don Nicolás Vial. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes.
Don Rodrigo, ¿cómo está usted?
Todo bien.
Gusto saludarlo. ¿Me escuchan bien, no?
Sí, está la José también, ¿eh?
Perfecto. ¿Cómo estás, José?
Desde Hola, lo Nico. Lejos. Bien, ¿y tú? Así es, bien, a la distancia.
Perdón, me demoré un poquito, pero es que no he tenido mucha suerte con lo tecnológico en estas semanas de aislamiento.
¿Vas a tener que hablar con la subsecretaria entonces?
Ella dijo que andaba todo bien.
Escuchando, buena entrevista.
Debería reclamar. Ella dijo
que
andaba todo
bien. No, sí. Si el problema no son las redes, parece que soy yo.
Ah, no, bueno.
No eres tú, soy yo. Oye, ya, les cuento lo que ha sido una jornada negativa para los mercados. Sí, de todas maneras, pero evidentemente haciendo el contraste con lo que ha sido la última semana. Recordemos bolsas que llegaban a caer más de 12-15% en algunos casos. La situación del coronavirus evidentemente tiene muy complicado a los mercados financieros y por sobre todo también a lo que ha sido nuestra economía, pensando, como lo decía Rodrigo, en la situación del cobre, el tipo de cambio. Y antes de ir al dólar, quiero ir justamente que hay malas noticias justamente en la principal exportación de nuestro país, pensando que el día de hoy en la Bolsa de Metales de Londres, donde se transa diariamente el cobre, cayó cerca de 5% el precio del cobre spot de esta jornada. Estamos hablando de una caída de 4,89%. El porcentaje de por sí es, claro, bastante alto, preocupa, pero preocupa aún más, y eso es lo relevante, el precio en el que queda el cobre. Estamos hablando de $2.12 la libra, una situación súper compleja considerando... Perdón, no, me estoy equivocando el número, ya, $2.09 la libra. Lo que pasa es que ya la semana pasada habíamos tenido un cobre bien afectado por la situación de los mercados, ubicándose en los $2.20, $2.12 el día jueves, pero ya sigue cayendo cerca de 5% el día de hoy y llega a estos $2.09 la libra. Es, de hecho, el nivel más bajo desde el 12 de septiembre del año 2016. Ya no ha habido precios más bajos, pero evidentemente la situación y la tendencia que se tuvo es súper complicada. Ahora, cobre, pero también hablar de lo que sucede con la semana pasada.
Nico, vamos a retomar el contacto porque te escuchamos medio entrecortado. No sé si el problema es de la... Sí, que te escucho medio entrecortado. Vamos a tratar de restablecer la comunicación porque no te escuchamos muy bien. A ver si podemos mejorar la comunicación para entender bien las cifras, que son súper importantes las que tú estás dando, sobre todo lo que pasa con el precio del cobre a nivel internacional y por cierto, también ir viendo cómo funciona el dólar. Probemos ahora para ver si te escuchamos mejor.
Sí. ¿A ver, me escuchan?
Ahí sí.
Ahí volví. Y el tema del dólar, que está muy ligado obviamente con el tema del cobre. Hasta a esta hora, el dólar está llegando a 862 pesos. Ojo, porque comenzó la jornada con algunas alzas, nuevamente se empinaba a estos 870 pesos, pero ha estado bajando levemente. De hecho, está bajando solamente 4 pesos con respecto al cierre del día viernes y está en los 862 pesos. Así que va a pasar en los próximos minutos. Hasta el minuto habría un cambio de tendencia con respecto a las jornadas de la semana pasada. Subía más.
Ya, vamos a tratar
lo perdimos,
te estamos perdiendo, Nico.
Y obviamente, ligado
No, lo perdimos completamente.
Vamos a tratar de restablecer nuevamente a Nicolás Vial para ver cómo mejoramos aquella comunicación, aquella información también, por cierto, que tenía que ver con el precio del dólar, que nos decía se estaba transando hasta ahora en 8.62. Es importante saber también cómo se va generando la fluctuación de la divisa norteamericana con el correr de las próximas horas, los próximos minutos. Se está ubicando mucho más temprano a 8.75, lo que significa que tiende a estabilizarse un poco más a la baja el precio del dólar, comparado, por cierto, con la apertura que tuvo esta mañana en comparación con el cierre del viernes pasado, en un contexto, por cierto, también de informaciones que llegan desde los Estados Unidos con nuevas inyecciones económicas que ha adoptado el gobierno del presidente Donald Trump, que, por cierto, buscan paliar y hacer frente a la crisis económica que podría enfrentar ese país a raíz de el COVID-19. Se han tomado las determinaciones a nivel de bancos centrales también. Recordemos lo que hizo hace un par de días también la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, que gatilló una serie de efectos dominó también en otros bancos centrales. Dicho sea de paso, también lo que pasa a nivel de nuestro país y lo que se podría venir también para los próximos meses, que son bastante los que auguran que se van a venir meses complejos, no solamente desde el punto de vista de lo que significa la enfermedad propiamente tal del coronavirus, sino también los efectos económicos que podría tener a nivel de los países y a nivel mundial. Ha sido bien categórico el Fondo Monetario Internacional y diferentes entidades en establecer que podríamos estar muy cerca de una recesión mundial a propósito de los efectos que podría tener esto. Ejemplos para tratar de entender eso o argumentar lo que dicen las autoridades económicas tienen ahí de sobra, partiendo por cierto por las situaciones que viven diferentes aerolíneas a nivel del mundo y que generan unas pérdidas increíbles de millones de dólares en esas empresas. También lo que podría ocurrir a nivel de comercio internacional también es una cuestión que hay que ir mirando. Vamos a ver si podemos en un rato más tomar contacto nuevamente con Nicolás Vial. Por ahora, eso es lo que ha pasado en materia económica. 12:36.
¿Les parece? Revisamos parte de las noticias internacionales que está marcando la jornada, porque a nivel internacional el nuevo coronavirus ya provocó más de 15.000 muertes a nivel mundial, tanto en registros oficiales como en estimaciones privadas, mientras que la cifra de contagios bordea ya los 350.000 casos. En total se registran 15.189 fallecimientos, según un recuento que está haciendo la agencia AFP, como una clara mayoría en Europa principalmente. Son 9.197 fallecimientos solo en Europa, y con 5.476 muertos, Italia es el país más afectado de la de China, que tiene 3.270, foco inicial de este contagio, y España, que actualmente tiene 2.182. Por su parte, el registro de la Universidad Johns Hopkins superó este mediodía la misma barrera, con un total de 15.308 víctimas fatales. Una información que vale la pena destacar durante esta jornada respecto al avance de esta pandemia del coronavirus, que ya superó los 15.000 muertos a nivel mundial. Según el último reporte que viene desde Estados Unidos, Nueva York dice que hay 5.707 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y el total superó los 20.000. Casos que, por supuesto, llaman la atención cómo se está manejando a nivel internacional esta pandemia. Pero dentro de lo malo, hay buenas noticias, porque, como sabemos, China ha sido uno de los países más afectados por este coronavirus, principalmente la ciudad de Wuhan, donde sabemos que partió este brote, fue el primero en decretar cuarentena total, y algunos vecinos de unos barrios alejados del centro ya han podido salir de sus casas y pisar las calles. Esto después de 2 meses. Unos pocos ya han decidido visitar tiendas de supermercado para poder abastecerse, los que han abierto, por cierto, y otros han optado por dar paseos. Así, el día de hoy celebran en Wuhan que algunos ya pueden salir de sus casas. China, que ha estado muy golpeada por esta crisis sanitaria sin precedentes, le hacía falta una buena noticia, y esta es principalmente la buena noticia que viene desde Wuhan, que se va recuperando algo de normalidad. Es un alivio y un indicador para que la gente sepa que, por muy gris que se ve hasta ahora la situación con el coronavirus, bueno, del COVID-19 se puede salir, y por lo menos desde Wuhan lo están logrando. Ya están abriendo algunas fábricas, se están retomando una mínima parte de la actividad industrial, los empleados, por ejemplo, si tienen el código verde en sus autos, que verifique que no presentan ningún síntoma, pueden ir moviéndose a través de la ciudad para ir a trabajar. Y a los que el cierre les pilló fuera de Wuhan, por ejemplo, porque recordemos que en medio de este brote en las vacaciones del Año Nuevo Chino, bueno, ellos también van a poder volver a la ciudad de Wuhan. Ayer, de hecho, llegó el primer tren con 1,000 trabajadores, y aquellos que trabajan en otras ciudades de China y a los que esta crisis los encerró en Wuhan, también entonces van a poder retornar. Hay preocupación, eso sí, en Pekín actualmente por los casos importados más que los autóctonos, porque, por ejemplo, llegó un avión que provenía desde España con muchas personas contagiadas. Así que lo que están haciendo en China principalmente es que no todos los aviones lleguen hasta Pekín, que se distribuyan a través de China, y los pasajeros que lleguen de cualquier parte del mundo hagan una cuarentena obligatoria en un hotel, pero eso lo tienen que costear desde su bolsillo. Eso en cuanto a Wuhan, y si seguimos con noticias relacionadas a China y en otras buenas noticias también, si podemos verlo así, comenzaron los ensayos clínicos de una vacuna en contra de este nuevo coronavirus con un centenar de voluntarios. Son 108 específicamente los voluntarios que se fueron dividiendo en tres grupos, que ya recibieron las primeras inyecciones el viernes, según detalla el diario inglés Global Times. Así que son personas entre los 18 y los 60 años, todos de la ciudad de Wuhan, que están infectados con este COVID-19, que están recibiendo esta vacuna que China está probando para ver si hay efectividad. Así que el 17 de marzo comenzaron las pruebas y van a continuar por lo menos durante los próximos 6 meses para ver la efectividad de esta vacuna, vacuna por la que muchos están peleando, muchos países quieren tener el tónico, la dosis, para que este virus se elimine del cuerpo. De hecho, esto ya ha generado una guerra de alguna forma sanitaria entre Estados Unidos y China. Donald Trump, recordemos que ha dicho el virus chino, y eso ha generado mucha molestia en Pekín. De hecho, ya desde Pekín, algunos medios oficiales y diplomáticos están poniendo en juego cada mes más abiertamente la tesis de que el virus pudo llegar a China traído de la mano de soldados estadounidenses que participaron en los Juegos Militares de Octubre de Wuhan, haciendo ahí un cambio de foco de cómo se generó esta pandemia. Lo que es claro es que a nivel internacional, por supuesto, está afectando. Países como China, Italia y España se han visto muy afectados, y por supuesto nuestro país no queda al margen.
Deja
12:41.
Sí, deja quedarme un ratito con España, José, a propósito de lo que tú estabas mencionando, una aclaración muy, muy clara respecto a lo que está ocurriendo en China, que es una realidad que la vivieron hace un par de semanas muy dura, muy drástica, pero ahora tiende a suavizarse un poco respecto a las cifras que se han ido entregando por parte de ese país. Lo que no cambia y lo que se genera en España es una situación bien compleja. Este país ha iniciado hoy día la segunda semana de aislamiento total, y fíjate que lo hace además con la peor de las caras, porque el dato entregado hoy día en ese país es que España está con el peor dato posible, la muerte de 462 personas en apenas 24 horas. En solo 24 horas murieron en España 462 personas. Es el mayor incremento diario registrado hasta la fecha, y confirma además lo que las tendencias de los últimos días venían apuntando, que España sigue muy de cerca, aunque unos 6 días más tarde los registros de Italia, que es el país del mundo más golpeado por el coronavirus. Frente a esta dura crítica, esta dura cifra, el coordinador de emergencias de ese país ha querido ofrecer también algunos argumentos para la esperanza, dicen ellos los españoles. Uno es que ya se observa cierta especie de aplanamiento en la curva de incrementos de casos, que desde el domingo han crecido algo así como un 14% a los una cifra que es cercana a los 33.000 confirmados. Y eso, dicen, se va suavizando progresivamente ese aumento que se notifica cada día, pero todavía no tienen certeza de haber llegado al pic de la epidemia, es lo que dicen en España. Dicen también que son valores que deben ser mirados muy con mucha precaución, porque el fin de semana hace que estas tendencias sean muy volubles a los mecanismos justamente de la notificación, pero son datos de alguna forma que miran o hacen mirar esto de una forma un poquito más positiva, que indica que la tendencia ya se está viendo modificada por las medidas de aislamiento que fueron decretadas en ese país, es lo que han agregado las autoridades sanitarias de España para entender esto, que vive esa realidad a diario del número de incremento en test positivos, en gente que está con el contagiada, de la cifra de hospitalizaciones también que se están dando en España, y por cierto, lo más duro que tiene que ver con la cifra de muertos. Y se está viviendo una situación bien compleja, además, a propósito de los muertos en España, particularmente en Madrid, porque fíjate hoy día que la funeraria municipal de esa ciudad, de la capital española, ha informado que dejará de recoger muertos por coronavirus. El alcalde de la capital, que es el señor José Luis Martínez, ha trasladado por carta al gobierno central la imposibilidad de continuar con las inhumaciones y tampoco con las cremaciones de fallecidos por COVID-19 por la falta de material. Especialmente alarmante es, dice él, la situación en la que se encuentra la empresa municipal de servicios funerarios, dado que la falta de material hace imposible a partir de mañana, 24 de marzo, la prestación del servicio, porque se expone todo el los funcionarios que trabajan en esa repartición, que es la funeraria municipal de Madrid. Pero se están tomando algunas determinaciones. Fíjate que además hace poco rato se ha establecido en Madrid que el Palacio del Hielo se va a convertir los próximos días en una especie de morgue. El espacio que está citado en el distrito de Hortaleza va a acoger los cadáveres de fallecidos por coronavirus ante el colapso de las funerarias. Son datos crueles, duros, dramáticos, pero que son la realidad que está viviendo hoy por hoy España. No dan abasto las funerarias, se están habilitando ciertos establecimientos, ciertas instituciones como este, como el Palacio del Hielo de Madrid, para hacerse como una especie de morgue. ¿A raíz de qué? Del dato que estábamos entregando anteriormente, la cifra de fallecidos que hoy día, en ese país en particular, vive la peor cifra desde que comenzara esta situación del coronavirus en España, y ya con sus segunda semana de aislamiento completo en ese país.
Es dramático, sí, también es la situación económica que está viviendo sobre todo España. Pedro Sánchez reclamó ayer una acción coordinada de la Unión Europea para afrontar lo que es la guerra contra el coronavirus. Lo que hacía el Ejecutivo de España es dejar clara la postura del país y reclamó principalmente a Bruselas un plan Marshall para lanzar un gran programa de inversiones públicas en toda la Unión. También defendió los denominados coronabonos, estos títulos de deuda europea que ayudan a compartir los riesgos entre todos los países. Fue parte de las peticiones que hizo de alguna forma Pedro Sánchez, líder de un país que hasta ahora se había mantenido un tanto más discreto, en segundo plano en cuanto a las negociaciones que mantenían esta semana los líderes europeos por videoconferencia para articular una respuesta en contra de la crisis de esta pandemia. Italia y Francia lideran el bloque de los países que reclaman una acción más decidida en cuanto a las instituciones europeas, y Alemania y Holanda, entre otros, representan el papel de la ortodoxia del norte de la Unión, echando en freno de alguna forma y pidiendo prudencia antes de abrir la mano. Y hablando de Alemania, ¿viste que Angela Merkel está ahí en cuarentena por posible coronavirus?
Sí, se conoce ayer esa información, que por cierto llamó la preocupación de todo el pueblo germano, primero por varias cosas. Sabíamos hace un par de meses algunas situaciones médicas complejas que estaba viviendo Angela Merkel. Ahora se suma esta posibilidad de potencialmente, por cierto, de estar contagiada, pero está en cuarentena. Déjame darte un dato que acaba de salir. Y a propósito del coronavirus, vengámonos para esta parte del planeta, para el continente americano, sí, porque Estados Unidos ya es el tercer país con más casos de coronavirus del mundo, y las autoridades advierten lo peor está por venir. Las cifras entregadas hace poco rato en ese país dicen que está superando los 35.000 contagios hoy día lunes, y convierte a Estados Unidos en el tercero por número de infecciones en el mundo, solo por detrás de Italia y también de China. El número de muertos alcanza, fíjate, a 471, el sexto más alto del mundo, son los últimos reportes que se están entregando por parte del gobierno de Estados Unidos, que además, en el caso de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ha reportado 5.700 nuevos casos, y el total supera los 20.000 contagios solo en esa ciudad norteamericana.
Es fundamental que el gobierno finalmente tome medidas al respecto. Hoy día se podía ver en la prensa norteamericana cómo, por ejemplo, en las playas de California había una gran cantidad de gente, no tenían resguardo en cuanto al contagio del coronavirus. Es fundamental finalmente que la gente tome conciencia y que el gobierno también tome medidas para que esta situación no siga aumentando.
Así es, son las 12:48, seguimos muy de cerca lo que está pasando, por cierto, también en diferentes partes del mundo. Ya le contábamos, por cierto, lo que está pasando en Estados Unidos, en nueva cifra que se entrega, que por cierto golpea fuerte a ese país que, recordemos, también tiene unas determinaciones bien drásticas que se han tomado en el último tiempo, partiendo, por cierto, por el cierre de frontera con Canadá por el norte, que fue una determinación al unísono, en conjunto, que tomaron tanto el gobierno norteamericano como el gobierno de Canadá. Dicen que, además, recuerdo los últimos datos que se están entregando, estoy tratando de limpiar la cifra que se entregó en Estados Unidos, dice que ha llevado al presidente de los Estados Unidos este último número a disponer de los estados de Washington, Nueva York y California, los tres más afectados, la Guardia Nacional, para apoyar justamente sus esfuerzos contra el coronavirus, que tiene que ver con lo que tú decías. Mucha gente desplegada en diferentes balnearios, mucha gente desplegada también en las calles, como no tomando la cuantía de la gravedad de lo que significa esto, y eso es lo que ha generado que el presidente Trump saque a la Guardia Nacional para apoyar los esfuerzos de que la gente tenga que estar en sus hogares. Se dice que ha provocado al menos 15.000 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, recordémoslo, y Estados Unidos se está empinando entonces como uno de los países donde hay que tener mucho cuidado, hay que poner mucha atención, porque esto se está propagando rápidamente en ese país en cuanto a los contagios y también al número de víctimas fatales. Faltan 10 minutos para la 1:00 p.m. El Nico nos daba cuenta, a raíz de algunos números, por cierto, que se han ido generando en esta semana, que tienen que ver, por cierto, con hacer frente a una crisis económica que se nos podría generar a nivel planeta en los próximos días. Y hoy día, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que va a comprar activos de manera ilimitada y durante el tiempo que sea necesario hasta que se estabilicen los mercados financieros y se asegure la correcta transmisión de la política monetaria. De hecho, la autoridad ha afirmado en un comunicado estar comprometida a usar todas las herramientas a su disposición para apoyar hogares y también negocios y en general a toda la economía tras el daño severo causado justamente por esta enfermedad. El mensaje no fue muy recibido en Wall Street. El Dow Jones y el Standard & Poor's estaban cayendo en la apertura hoy día un 3 y un 1,5% respectivamente. En el caso del Nasdaq estaba cayendo un 1,5%. El Dow Jones había acumulado pérdidas. Recordemos que habían borrado todo lo bueno que se había anunciado de parte de la Casa Blanca esta mañana, y lo mismo estaba haciendo Standard & Poor's. Antes del anuncio del Banco Central, los futuros dejaban ver que la tendencia sería a la baja después de que algunos senadores republicanos y demócratas no llegasen a un acuerdo durante el fin de semana para la implementación de lo que en algún momento se estableció como el nuevo plan de estímulo más cuantioso de la historia moderna presentada por la Casa Blanca para hacer frente a esta situación. Son los números, por cierto, que se están dando a nivel global, lo que sale por parte de la Reserva Federal esta mañana. Vamos a ver qué efecto tienen las diferentes bolsas del mundo y particularmente también qué es lo que pasa en nuestro país con esta nuestro nuevo comunicado de la Fed, que recordemos ya había dejado en cero los tipos de interés, se había aprobado la compra de $700 millones en deuda de diversa clase hace un par de días atrás.
Oye, yo te sumo una noticia económica, pero a nivel nacional, porque en medio de esta fuerte aversión al riesgo generado no solo por la crisis del coronavirus, la expansión del brote, pero también se suma al estallido social que tuvimos en octubre, los bancos siguieron aumentando las restricciones a los créditos hipotecarios y las tasas para este segmento anotaron ya el mayor nivel en más de 8 meses. De acuerdo a los datos que dio a conocer hoy día el Banco Central, las tasas para los préstamos hipotecarios promediaron 2,58% en la semana del 8 al 15 de marzo, frente al 2,40% que se registraba la semana anterior. Así entonces anotaron un aumento de 0,8% frente a la misma semana del mes anterior y siguieron distanciándose del mismo histórico del 1,91% que se registraban ya en noviembre, entre el 1 y el 7 de noviembre del año pasado. Así que esa es la situación con las tasas, pero las tasas para este segmento no fueron las únicas que subieron. Las tasas de los créditos de consumo también se elevaron a 22,09% la semana del 8 al 15 de marzo frente a la semana anterior, mientras que la de los préstamos comerciales, es decir, los créditos que dan, por ejemplo, a las empresas, se incrementaron a 6,75% comparado con un 5,73% de la semana semana anterior. Así entonces, la tasa de los créditos hipotecarios se disparan a máximos en más de 8 meses. Ya queda muy lejos estas tasas históricas que estaban bajas para comprar. Bueno, al parecer que no las vamos a ver en un tiempo más.
Oye, se han ido, a propósito de números, se han ido desplegando diferentes iniciativas a nivel de gobiernos para hacer frente a algo que se nos va a venir, particularmente acá en nuestro país, que tiene que ver con la relación empleado-empleador para los futuros días, las futuras semanas, tomando en cuenta además que los dictámenes que había establecido la Dirección del Trabajo, los anuncios que había hecho el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, de inyección y tratar de ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas. Algo había salido también de parte de los emprendedores. Y fíjate que en Brasil también se están tomando medidas desde este punto de vista. El presidente Jair Bolsonaro ha publicado hoy día un decreto que autoriza a las empresas a suspender el contrato de sus trabajadores hasta por 4 meses sin sueldo para enfrentar los efectos económicos del coronavirus y para, de alguna forma, preservar empleos, es lo que ha afirmado hoy día el mandatario. De acuerdo con este decreto que fue publicado hoy día, el empresario tendrá el derecho de dejar de pagar al trabajador durante el periodo en el que dure la suspensión contractual, pero podrá conceder una ayuda compensatoria mensual sin naturaleza salarial. Es una forma de preservar empleos, es lo que aseguró esta mañana Bolsonaro en declaraciones a diferentes periodistas que se agolparon ahí a las puertas de su residencia para conocer detalles de este plan económico establecido por el mandatario brasileño. Él aclaró además que los trabajadores cuyo contrato sea suspendido van a recibir ayuda por parte del gobierno durante los próximos 4 meses, como ya ha sido establecido en otros países. En vez de ser despedidos, el gobierno entra con ayuda en los próximos 4 meses hasta que las actividades del establecimiento vuelvan de alguna forma a la normalidad, decía Bolsonaro, sin que exista despido del empleado. Eso es lo que explicaba el presidente. Y este texto establece también que los empresarios tendrán la obligación de mantener el seguro de salud de los empleados durante el periodo que dure la interrupción del contrato y deberán de ofrecer cursos de formación, en lo que detalla en algunos de los puntos este decreto anunciado hoy día por Bolsonaro y que ha sido detallado en extenso por el mandatario brasileño. Se acercan bastante las posiciones, ¿ah? Porque lo que había establecido el gobierno también del presidente Piñera iba más o menos en la misma dirección. Ahora, acá, haciendo uso del seguro de cesantía para los trabajadores, por cierto, esa gran cantidad de dinero que está depositada ahí, que por mía permite de alguna forma aplacar lo que puede significar un despido o la suspensión de tareas laborales en algunas empresas. Otra cosa es lo que se está haciendo en las grandes empresas, de tratar de hablar con los sindicatos y tratar de establecer acuerdos, negociaciones, al menos por un periodo bien acotado, de una baja de sueldo para evitar los despidos. Fíjate que las cifras más negativas respecto al desempleo que se podría venir es que podría llegar a los 2 dígitos, cerca del 12 a 13%, son lo que han manifestado algunos analistas respecto a la cifra de desempleo que se nos podría venir en nuestro país en los próximos meses. 12:56, ¿te parece, José, si nos vamos a una pausa y volvemos con más temas? Por cierto, nos hacemos cargo de lo que está pasando en Ñuble, lo que está pasando en la Araucanía. Vamos a actualizar las cifras del MINSAL respecto a los contagios en nuestro país. De eso y más a la vuelta de esta pausa.
Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con Fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Ah, el internet, ese maravilloso invento que te permite hacer todo desde tu casa. ¿Cómo pedir tu almuerzo?
Traigo su pizza de pepperoni.
O pedir que te envíen tu compra del súper.
Traigo su compra del súper.
O inclusive matricularte en el preuniversitario Pedro de Valdivia.
Espera, ¿y eso cómo se hace?
Súper simple. Entras a preupdb.cl o llamando al 600-520-20. Sí, así de fácil, usando tu teléfono. Matricúlate online, matricúlate donde sea. Preuniversitario Pedro de Valdivia, admisión 2020.
Para la una de la tarde falta un minuto. Esto es Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, de manera remota. Nicolás Vial, lo estamos tratando de remotear, pero lo vamos a tener seguramente antes de que termine el programa. Por ahora, los títulos de lo que ha pasado hasta ahora nos lo cuenta Quique Llavar. Quique.
El Ministerio de Salud confirmó un segundo caso de paciente fallecido por coronavirus en nuestro país. Se trata de una adulta mayor de 78 años residente en la comuna de Maipú que padecía cáncer. La información la confirmó primero la alcaldesa de la comuna, Catherine Barriga, a través de una conversación con un matinal de televisión. Posteriormente, el Ministerio de Salud entregó detalles explicando que la paciente registraba un cáncer pulmonar avanzado, enfermedad que era tratada a través de cuidados paliativos. Y en paralelo, el gobierno anunció hoy que se registraron 114 nuevos casos de infectados por COVID-19 en nuestro país. Lo comenta la cifra a 746. El número de recuperados subió de 8 a 11 personas, mientras que la cantidad de hospitalizados por el virus llegó a 34 pacientes. Y el Ejecutivo confirmó que el director subrogante del Servicio de Salud Ñuble, Ricardo Sánchez, dio positivo por coronavirus porque lo que inició su periodo de cuarentena. Debido al contacto en reuniones de trabajo, esto motivó una cuarentena preventiva de otras autoridades, entre ellos el intendente de la región, Martín Arrau. Y en la Araucanía se designó al intendente subrogante de esa región tras dar positivo su titular, Víctor Manoli. Se trata del gobernador de Cautín, Richard Cailaf, y además el jefe de la Defensa Nacional de esa región, el general de brigada Patricio Merich, también resultó positivo por COVID-19. En su lugar asumirá el general de brigada Luis Sepúlveda Díaz. Y los bancos siguieron aumentando las restricciones a los créditos hipotecarios y las tasas anotaron su mayor nivel en 8 meses. Según información entregada hoy por el Banco Central, las tasas para los préstamos hipotecarios promediaron un 2,58% en la semana del 8 al 15 de marzo, frente al 2,40% de la semana anterior. Todo esto marcado por el estallido social del pasado 18 de octubre y la grave situación económica mundial producto del coronavirus. Un total de 15.303 muertes en el mundo se registraron hoy por el COVID-19. Según datos recopilados por Worldometers, 349.067 personas están contagiadas por el virus y 6.340 pacientes se han recuperado. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol acordaron suspender indefinidamente la competición debido al brote de coronavirus. A través de un comunicado, la asociación indicó que la competencia se reanudará cuando las autoridades competentes consideran que se pueda retornar a esta actividad.
Gracias, Quique. 13 horas con un minuto.
Bueno, seguimos revisando parte de las informaciones que marcan esta jornada. El presidente Sebastián Piñera ha estado trabajando arduamente por lo que es el coronavirus. Ayer veíamos una conferencia a nivel nacional del mandatario, a nivel nacional, por supuesto, recibiendo y dando a conocer todas las medidas que están planteando desde la moneda para hacer frente a este coronavirus. Bueno, hoy día partió la mañana teniendo reuniones que fueron más bien un saludo protocolar de la nueva mesa del Senado, que como sabemos está compuesta por su presidenta Adriana Muñoz del PPD y el vicepresidente Rabindranath Quinteros del Partido Socialista. En este encuentro básicamente abordaron diversas materias de la agenda legislativa que impulsa el gobierno en esta corporación en el Senado, así como también las medidas del Ejecutivo para hacer frente a este coronavirus. Y en este sentido entonces desde la mesa de la Cámara Alta le pidieron principalmente al mandatario que exista una sola vocería política respecto a los anuncios del gobierno relativo al COVID-19. Ha sido un tema que se ha hecho eco durante los días anteriores, que se necesita una sola vocería, que debería ser por parte del ministro de Salud, pero lo que plantea piden entonces desde la Cámara Alta es que tengan solo un vocero. Lo que decía, por ejemplo, la senadora Muñoz, que es presidenta del Senado ahora, es que aquí, además de las medidas sanitarias que se están tomando, que son centrales, fundamentales y lo más importante es que hay que resguardar, se requiere un diseño logístico de ordenamiento territorial, transmitiendo de forma fácil en un comunicacional pedagógico que orienta a las personas. Así que por lo mismo, ellos dicen, se lo señalaron en lo que ellos creen al presidente y creen que el ministro del Interior debería ser el que tenga esta vocería para entregar estos diseños logísticos, ordenamiento territorial de orden público, que dice es fundamental. Entonces la presidenta del Senado, que dijo que también cree fundamental que además del presidente, que ha tomado la centralidad de lo que él representa, también es necesario que otras autoridades, como lo ha señalado el ministro del Interior o Defensa, entreguen a la ciudadanía lo que es tranquilidad, ordenamiento, comunicación expedita, fácil y oportuna. Fue el pedido entonces que le hicieron al presidente Sebastián Piñera en este saludo protocolar de la nueva mesa del Senado, algo que ya se venía pidiendo hace un tiempo y se enmarca entonces en las nuevas cifras también de coronavirus en nuestro país. Recordemos que hoy el ministro Jaime Mañalich estuvo dando conferencia de prensa, como es habitual, de los nuevos contagios que abarcan las 9 de la mañana del día anterior hasta las 21 horas y dice que hay en el país 746 casos confirmados de COVID-19, así que aumenta la cifra durante esta jornada. Aumentó a 114 el número de contagios y la región metropolitana es la que presenta 50 nuevos casos y la región del Ñuble 17 en las últimas 24 horas.
Así es, una con cuatro, y a propósito del Ñuble, vamos a ir a esa zona porque, claro, ayer sabíamos de parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que él había anunciado la implementación de parte del gobierno de este cordón sanitario en esa ciudad, en Chillán Nuevo y en Chillán Viejo, producto justamente del brote de coronavirus en esa región del país, un cordón sanitario que básicamente lo que decía ayer el ministro Mañalich era que nadie entra ni nadie sale, salvo excepciones calificadas con salvoconducto, era lo que decía el ministro de Salud. Esto partía a eso del mediodía de este día lunes. Queremos saber cómo está funcionando este cordón sanitario ahí en la región del Ñuble. En la línea telefónica el intendente de esa región, Martín Arrau. Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Buenas tardes, José Fina, un saludo a todos los auditores de Duna, y efectivamente muy atareados hoy día con esta medida que se está adoptando del cordón sanitario alrededor de la zona urbana de Chillán y Chillán Viejo. Y allí pedirle a la ciudadanía la comprensión que es una medida por un bien mayor, ¿no es cierto?, la salud de la población. Efectivamente se han hecho algunas excepciones de carga, hay que mantener el abastecimiento de la ciudad, algunas cosas críticas, y reduciendo al máximo el flujo de personas. La verdad es que ha sido importante, hay poca gente movilizándose, saliendo y entrando de esta zona, y es por eso que estamos cumpliendo efectivamente lo que se buscaba con esta medida.
Déjeme, antes de seguir con lo que está pasando en la zona ahí, en esa región, intendente, la noticia se manda, y quería que me ratifique un dato que tiene que ver con el director del Servicio de Salud Ñuble, subrogante Ricardo Sánchez, quien habría dado positivo en el examen de coronavirus. ¿Es cierto aquella información?
Afirmativo, dio positivo en las horas de ayer en la noche, según el
tiempo. ¿Esa es la información que te maneja?
Sí, tanto la manejo que hoy día en la mañana me llama la Seremi de Salud y me dio a cuarentena, así que yo estoy en mi casa en este minuto, sigo conectado.
¿Está en cuarentena usted?
Así, hace pocas horas estoy en cuarentena acá. La verdad es que no cambia tanto porque ya estábamos trabajando todo a través de teléfono y conexión para evitar este tipo de contagios, pero bueno, con el director de salud teníamos bastante relación claramente por la emergencia sanitaria, así que como él salió positivo, yo son las reglas del juego, estoy en mi casa ahora empezando.
Solo para entender un poco lo de la trazabilidad, que es algo importante y que lo decía ayer el ministro de Salud, ¿usted estuvo cerca de él y cuánta gente más en las últimas 24 horas, intendente?
Mira, esto es una cuarentena bien preventiva, porque yo estuve cerca de él, pero con todas las medidas de seguridad, con máscara, con todo el asunto, pero mire, estuve sentado en una reunión cerca de él y por tanto la recomendación de la Seremi de Salud es precisamente que me tomara esta cuarentena, así que bueno, esperemos.
Pero lo que yo le preguntaba, intendente, es ¿cuánta gente más estuvo cerca del director del servicio?
No tengo ese dato, no sé, pero bueno, se están tomando las precauciones habidas.
Perfecto.
El intendente del Ñuble, Martín Arrau García Huidobro. Intendente, preguntarle también por la cantidad de gente que ustedes tienen contadas que están contagiadas en Chillán principalmente, y hasta cuánto podría durar, si tienen esa información, este cordón sanitario.
Mire, tenemos hoy día al corte de ayer en la noche 81 casos, claramente tenemos análisis pendientes de resultados y también puede que hayan personas asintomáticas, entonces es por eso, como estamos con una curva de crecimiento más alta que el resto del país, tomar medidas excepcionales, y esas medidas son efectivamente aislar la zona de mayor contagio del resto del país. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, va a depender del desarrollo de esta epidemia dentro del cordón y fuera del cordón, porque efectivamente mientras hay una diferencia importante se podría mantener esta medida, pero el tiempo no está definido, lo va a ir diciendo el desarrollo y ese desarrollo va a depender del compromiso de cada una de las personas.
Oiga, intendente, para que la gente entienda, porque lo más probable de lo que está pasando hoy día en Chillán con este cordón sanitario podría hacerse extensivo a otras zonas, comunas, provincias de nuestro país, al menos así la autoridad central lo ha manifestado, de que a lo mejor las medidas se van a ir endureciendo con el correr de los días. ¿Qué le permite a un ciudadano común y corriente de Chillán Viejo, Chillán Nuevo, el cordón sanitario? ¿Y qué no le permite? Por ejemplo, si su trabajo está fuera del cordón, tiene que trasladarse a otra zona, ¿está permitido el paso? ¿No puede salir de esa zona?
No puede salir. Efectivamente, lo que busca esta medida es limitar el tránsito de personas, que son las que son potencialmente personas que pueden contagiarse o pueden transmitir esta enfermedad. Hay ciertas excepciones, efectivamente, y servicios críticos. Tenemos que asegurar que la ciudad de Chillán siga funcionando lo más normal posible en cuanto a abastecimiento de insumos críticos. La gente que trabaja dentro de la ciudad perfectamente lo sigue haciendo. Entonces, hay ciertas excepciones a esta norma, por supuesto, vehículos de emergencia, camiones de carga que llevan abastecimiento, pero la persona común y corriente que trabaja fuera de la zona o trabaja dentro de la zona y vive fuera no puede atravesar el cordón sanitario.
Intendente, ¿y en qué caso se va a otorgar estos salvoconductos? Hoy día estaba leyendo en el diario de los lugares donde tienen cordones sanitarios y hablaba una persona que vive en Chiloé, que es otro caso, pero que, por ejemplo, esta persona llevaba a su padre a Puerto Montt a tratarse en el ámbito de la salud. Por ejemplo, si una persona se trata fuera de Chillán, ¿qué pasa? ¿Hay salvoconducto o en qué caso se puede otorgar salvoconducto?
No, en ese tipo de casos basta con el certificado médico. Aquí se aplica criterio, por supuesto, y en ese sentido no basta más que eso.
Intendente, desde el punto de vista más doméstico, si usted quiere, pero por ejemplo, alguien que haya estado en Chillán Viejo durante las últimas 24, 72 horas y que no pudo salir ya siendo el mediodía, pero no reside ahí en esa zona, sino que reside en otra, ¿se le permite salir?
No, y por eso la medida fue anunciada con bastante tiempo, de tal manera que las personas pudieran salir. Esto es una medida sanitaria excepcional y precisamente busca que las personas no se movilicen.
Ya, pues, ¿cuál es la opción de alojamiento de esa persona, por ejemplo? ¿Qué solución hay? Pregunto.
Bueno, por eso la medida fue anunciada ayer con 24 horas de anticipación. Usted entenderá que es una comuna pequeña, digamos, no reviste mucha dificultad.
Ya, y hasta el momento usted no se ha encontrado con ningún problema, alguna situación más menos crítica, ¿no? ¿Todo lo contrario?
O sea, hoy día la cantidad de casos particulares que estamos solucionando es infinita, estamos aquí, no paramos, y hay que entender que estas medidas traen trastornos y muchos casos especiales.
Me imagino.
Estamos solucionando lo más rápido que podemos cada uno de ellos, y es por eso que las personas deben entender, y lo han entendido muy bien,
¿sí?,
que estas medidas extraordinarias sin duda que traen muchos flecos, muchos coletazos, y efectivamente lo trae, pero por un bien totalmente mayor, y es resguardar y que Chile tenga un buen desarrollo de esta pandemia, y de esta manera podemos atender a las personas que lo lleguen a necesitar de buena manera.
¿Y eso pasa, intendente, porque la gente está tomando más conciencia, cree usted, al menos en lo que usted ha visto, ha contratado y en su región, respecto además de esta medida, que por cierto es bien es drástica, si usted quiere ponerlo así, pero como que la gente toma ya conciencia esto?
Mire usted, yo he conversado con personas de otras regiones y sin duda que acá hay mucho más conciencia. Oiga, los toques de queda totalmente respetados. Ya antes de estos días en Chillán ya circulaba muy poca gente en las calles, y esta medida sin duda que reclamo, estamos haciendo un cierre en una ciudad de cerca de 200.000 habitantes. Entonces, sin duda que diferentes que se han hecho es una situación muy compleja. Que trae, necesita que nos adaptemos y que demos soluciones rápido, pero la persona está, y pese a los reclamos menores, hay mucha comprensión de la medida y mucho compromiso con que esto sin duda es positivo.
Intendente, estamos conversando con el intendente de Ñuble, Martín Arrau. Preguntarle también por el ámbito sanitario y las vacunas, la vacuna contra la influenza, que sabemos que es fundamental en esta época, y así evitar que estos dos brotes se den al mismo tiempo. ¿Cómo va esta situación? Si se han dado casos, por ejemplo, de coronavirus en algún consultorio, ¿alguna situación que haya que destacar respecto a eso?
Sí, mire, en términos de vacunas, ayer revisé las cifras, hoy día no he revisado, pero vamos, la región con mayor porcentaje de avance en esto, estábamos por sobre el 50% en cantidad de gente vacunada, así que vamos muy rápido, sin interés de las personas. Y efectivamente tenemos un brote derivado del primer brote que acá en Chile en un gimnasio, y de ahí se deriva un brote de coronavirus en el sector de la salud. Tenemos alrededor de 20 funcionarios de la salud día confirmados con caso coronavirus. En México tenemos del orden de 8.000 funcionarios en la salud pública.
Estamos en contacto telefónico con el intendente del Ñuble, Martín Arrabo, a raíz de la implementación que se adoptó ayer de este cordón sanitario. ¿Nos escucha, intendente?
Sí.
Sí, que por un momento se nos cortaba la comunicación. Quería preguntarle, y me quiero meter un poquito más a su domicilio, intendente, y sabemos que nos partía respondiendo que estaba usted en cuarentena. ¿Está solo en su casa? ¿Cómo está manejando esta cuarentena usted?
No, estoy con mi mujer acá en la casa y bueno, estamos viendo, yo vine a la cuarentena recién, estamos viendo si se queda o va a ir a otro lado, porque efectivamente si uno llega a desarrollar síntomas...
¿Usted sabe que eso es lo que recomiendan, porque o que esté aislado dentro de la misma casa en una pieza, tratar de no salir mucho, o si se va a quedar solo, que el resto de la familia pueda irse a otra vivienda, ¿no?
Así es, mire, son los trastornos domésticos, las dificultades que hay que tener, pero hay que entender que esto lo hacemos... Mire, para proteger la salud del resto, digamos, y hay que hacerlo con total sentido de responsabilidad y ya hoy día los medios tecnológicos permiten, imagínense que esté hablando con usted sin ningún problema.
Sí. Muy bien, pues, José, ¿alguna pregunta más?
No, solo que lo pase bien, no más.
Armarse paciencia.
Estamos con mucho trabajo acá, así que mire.
Me imagino, ¿está en contacto con las autoridades centrales?
Sí, estamos totalmente conectados acá, hoy día no hay problema.
Déjeme hacerle la última, porque usted nos decía, bueno, hemos tenido harta pega, harto trabajo hoy día a propósito de esto, qué sé yo, para entender un poco mejor, intendente, ¿con qué problemas ha encontrado usted de gente que ha querido pasar o tratar de desviar este cordón sanitario?
Mire, dos cosas. Uno son empresas que no entienden, que tienen los trabajadores a un lado o al otro, y entiendo que esto trae trastornos, pero deben entender que es por el bien de sus trabajadores, y es por eso que lamentablemente se van a perder días laborales con esto y va a tener un impacto. Y lo otro ya son situaciones particulares, olvídese la cantidad de llamados que hemos recibido de las cosas más insólitas que no se justifican, y que llaman, oiga, que tengo que ir a un cumpleaños, que tengo que ir a cosas de ese estilo, y claramente la gente no entiende, pero son los menos. La mayoría de las personas entiende de buena manera el sentido de esta medida, pero bueno. Es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no?
Lo último, ¿el toque de queda ahí en esa región?
Sí, partió ayer a las 10 de la noche, estuve recorriendo las calles, las zonas rurales, en las ciudades muy bien, en las zonas rurales un poco menos de conciencia, y bueno, y ahí tenemos que seguir un trabajo de comunicación para que toda la sociedad precisamente lo tome, pero en las ciudades no haya absolutamente nadie.
Muy bien, queremos agradecer entonces este contacto telefónico con el intendente de la región de Ñuble, Martín Arrabo. Gracias, intendente, suerte para lo que viene, y acá a su disposición.
No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a los auditores.
Que esté muy bien.
Gracias, intendente, que esté bien.
Hasta luego.
1:16, Josefina, ¿te parece si vamos actualizando algunos de los números que han entregado las autoridades? Y a propósito de lo que yo le preguntaba al intendente de la región del Ñuble, que tiene que ver con el toque de queda. Esta mañana hizo un balance el gobierno, lo hizo el subsecretario Gali, respecto a cómo funcionó este primer día de toque de queda, o la primera noche de toque de queda en nuestro territorio nacional, y el subsecretario del Interior daba cuenta y entregaba cifras preliminares que maneja la cartera, pero que todavía no están del todo limpias, podríamos decirlo así, pero él te explicaba que hasta las 6 de la mañana de hoy hubo 146 personas que fueron detenidas por no haber respetado el toque de queda, pero decía también él que hay que ver bien cuáles fueron las circunstancias por las cuales fueron detenidas estas personas. Muchas de ellas pueden, decía él, ser que hayan tenido alguna emergencia, el pedido de salvoconducto, a lo mejor no lo pudieron sacar en el momento oportuno, que no hayan realizado justamente además ese trámite porque tuvieron inconveniente, bueno, un sinfín de casos, decía hoy día el subsecretario Gali, que tienen que ser analizados. No es que haya sido gente tal vez en su totalidad que se fue en contra de la medida. Y también hay un factor que podría estar tomándose en consideración, que lo decía el propio subsecretario, y es que algunas estaciones de metro, particularmente acá en Santiago, y algunos servicios de transporte público comenzaron a funcionar más tarde de lo habitual, o las puertas del metro se abrieron mucho más tarde, y eso generó dos cosas: que la gente, como no sabía cuál era la apertura, salió mucho más temprano de su casa, más temprano de las 5 de la mañana, algunos que tienen que trasladarse a diferentes puntos de la ciudad, y eso generó que, por cierto, llevaran adelante la medida. Y lo otro, que al cerrarse la o no abrirse a la hora estimada las puertas del metro, se genera aglomeración. Aglomeración de gente que el toque de queda busca justamente eso, que no se genere esa concurrencia.
Claro, que mantenga la distancia.
Y que además se mantenga la distancia y que evite, por cierto, la posibilidad de contagios. Bueno, esas dos medidas van a ser analizadas durante el transcurso de esta jornada por la autoridad, básicamente por el Ministerio del Interior, para ver cómo se soluciona esto. Entiendo que la ministra de Transportes también va a entregar un punto de prensa en los próximos minutos para establecer y ver con Interior cómo se mejora esta situación, de que la apertura de algunas puertas de las estaciones del metro se haga en un horario explícito, que esté bien informada la ciudadanía. También tiene que ver con otro problema que se dio ayer en la tarde y que se va a dar hoy día seguramente, que tiene que ver con el cierre de algunos supermercados o la atención de algunos supermercados que están restringiendo también su horario, básicamente también por el toque de queda, porque la gente tiene que irse mucho más temprano a su casa. Ya no van a cerrar a las 9 algunos, van a cerrar mucho más temprano para permitir que la gente pueda transitar más tranquilamente desde el trabajo a su casa, en el caso de hoy día en la tarde, cuando tengamos nuevamente el toque de queda.
Sí, mira, te complemento un poco la información. Metro hoy día abrió a las 7 de la mañana, recordemos que habitualmente lo hace a las 6.
Claro.
No había mucha claridad en cuanto al horario de apertura, por lo mismo se aglomeró, como tú decías, mucha gente afuera de las estaciones y los paraderos. Las micros comenzaron a funcionar a eso de las 6:30 de la mañana, pero de forma paulatina, así que por lo mismo también había gran cantidad de gente en los paraderos. Y el horario de término del Metro de Santiago, para que lo tengan en consideración, es a las 7:30 de la tarde. Así que esos son los horarios que tiene actualmente el metro de lunes a viernes, y el fin de semana, el sábado, va a tener el mismo horario, de 7:00 a.m. a 7:30 de la tarde, y el domingo y festivos va a ser de 8:00 a.m. a 7:30 de la tarde, mientras dure entonces este toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. en el país, y principalmente esto en la región metropolitana. Y como tú decías, Ro, hay muchos supermercados que están activando nuevos protocolos sanitarios para que no se generen grandes cantidades de personas al interior de los recintos, una medida que busca disminuir la posibilidad de contagios. Y hoy día Pulso destacaba los horarios que van a tener ciertos supermercados. Por ejemplo, la cadena Walmart dijo que van a operar hasta las 6:00 p.m, a excepción de algunos lugares como Antofagasta, Calama, Maitencillo, Las Cabras y Arauco, donde van a cerrar a las 4:00 p.m. Unimark también va a tener un horario distinto, va a tener un horario exclusivo para adultos mayores entre las 9:00 y 10:00 a.m, mientras que van a atender a público general hasta las 7:00 p.m. Y Cencosud, por ejemplo, que tiene las cadenas Jumbo y Santa Isabel, van a atender hasta las 6:00. Totus va a ser lo mismo, va a atender hasta las 6:00 aquí en la región metropolitana, mientras que la apertura se mantiene a las 8:00. El llamado, por cierto, es a informarse de cómo se va manejando esta situación a nivel de abastecimiento. El llamado es no ir si no es necesario el supermercado, pero si tienen que ir, revisar los horarios que tienen como funcionamiento estos establecimientos, no solo en la región metropolitana, que se ha visto muy afectada, sobre todo también con el transporte público, sino que también en regiones donde van a tener un horario especial.
Así es. Mira, otras dos cosas que aparecen, una que tiene que ver con la clínica alemana, que ya te la cuento en un rato más, y esta que tiene que ver con lo que comentábamos hace poco rato, la situación a nivel mundial que genera el coronavirus con algunas aerolíneas, que, por cierto, no la están pasando muy bien. Se acaba de conocer una noticia que involucra a la aerolínea Sky Airline, que está ligada a la familia Pullman, que en medio de la crisis, por cierto, está enfrentando una situación bien compleja. Ya ha establecido a través de un comunicado que a contar del próximo 25 de marzo y hasta el 30 de abril, prácticamente casi un mes completo, la aerolínea va a cesar en un 100% todos sus vuelos, a fin de ajustarse a una caída, por cierto, en la demanda de la industria. Hoy, dice el comunicado, se requiere un gran compromiso y un gesto de responsabilidad con el mundo entero, donde es necesario asumir un sacrificio mayor al corto plazo, pero que después va a significar un acierto para la salud de las personas y la sostenibilidad de la compañía. Estamos conscientes de que esta determinación significa un gran impacto para nuestros pasajeros, trabajadores, familias y también la industria, pero al mismo tiempo nos permitirá volver a retomar la operación en poco más de un mes, es lo que dice la aerolínea. Además, informa que ha activado un plan de protección al pasajero, el cual regirá, para todos aquellos que hayan comprado pasajes para volar hasta el 30 de abril y que va a consistir en la entrega de un voucher por el monto asociado a ese pasaje, el cual podrá utilizarse para volar entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre del 2020. En resumen, entonces, Sky Sky Airline ha cesado sus funciones en el 100% desde el próximo 25 de marzo hasta el 30 de abril. Y lo otro que te quería comentar de la clínica alemana, básicamente es que se había interpuesto una querella contra un hombre de 26 años por presuntas amenazas, luego de que este le tosiera a una enfermera tras realizarse un examen para determinar si tenía o no coronavirus. Ya se están tomando las primeras diligencias. Fue de hecho el fiscal Oriente, Francisco Lanas, que le ha dicho a la PDI tomar las primeras diligencias. Una de ellas tiene que ver con que se le están pidiendo las cámaras de seguridad a ese centro asistencial privado para determinar qué fue lo que ocurrió en esa ocasión. Se supone que este hombre, después de que fue atendido, no quería pagar la cuenta que se le estaba cursando ahí en el servicio de urgencia, y a modo de amenaza comenzó a toserle a esta enfermera en la cara. Esa es la información que se maneja, al menos desde el centro asistencial, que ya está en manos de la fiscalía. Y por cierto, las primeras diligencias ya las estaba adelante la policía de investigaciones.
Están trabajando toda máquina, al parecer, desde el Ministerio Público a raíz del brote del coronavirus. Y según lo que pudo reportear en MOL, estaba revisando, la mayoría de las indagatorias están ligadas, por ejemplo, en un incumplimiento de medidas sanitarias como cuarentena, espera de entrega de exámenes o evitar reuniones con alto número de personas. Así que a raíz de este brote de coronas en el país, de coronavirus, según lo que se ha reportado, entonces el Ministerio Público está trabajando arduamente en una serie de casos, primeramente en un cumplimiento. Abordando la situación desde la Fiscalía Metropolitana Sur, explicaron que quienes no respeten la cuarentena decretada por las autoridades se arriesgan a dos tipos de sanciones. Una dice relación con una multa establecida en el Código Sanitario, que va desde la 0,5 UTM hasta las 50 UTM, es decir, podría llegar hasta los 2.500.000 pesos, según lo que dicen desde el Ministerio Público. Y parte de las indagatorias que se están llevando a cabo es precisamente por esto. En Santiago, en la región metropolitana, la Fiscalía Oriente está a cargo del caso denunciado, como tú comentabas, Rodrigo, de la clínica alemana. Fue desde dicho recinto médico desde donde se ingresó una querella al cuarto juzgado de garantía de Santiago por este delito de amenaza, por haber escupido, tosido a funcionarios médicos, según lo que se dice por parte de este joven. Así que se iniciaron acciones legales, pero no solo en Santiago, sino que también en Antofagasta se han iniciado acciones legales, y también en el Ñuble, la Araucanía y los Lagos, que tienen activas o tienen abiertas algunas indagatorias por parte del Ministerio Público.
1:25 PM, momento de revisar lo que ha pasado esta jornada, los títulos de lo que ocurre, la actualización, por cierto, de las informaciones, en la voz de Quique Llávar.
El Ministerio de Salud confirmó un segundo caso de paciente fallecido por coronavirus en nuestro país. Se trata de una adulta mayor de 78 años, residente de la comuna de Maipú, que padecía cáncer. La información la confirmó primero la alcaldesa de esa comuna, Catherine Barriga, a través de una conversación con un matinal de televisión. Posteriormente, el Ministerio de Salud entregó detalles explicando que la paciente registraba un cáncer pulmonar avanzado, enfermedad que era tratada a través de cuidados paliativos. Y en paralelo, el gobierno anunció hoy que se registraron 114 nuevos casos de infectados por COVID-19 en nuestro país, lo que aumenta la cifra a 746. El número de recuperados subió de 8 a 11 personas, mientras que la cantidad de hospitalizados por el virus llegó a 34 pacientes. El tiempo no está definido y dependerá del comportamiento de la gente, advirtió el intendente de Ñuble, Martín Arrau, respecto a la permanencia del cordón sanitario en esa región. En conversación con Ahora en Duna, Arrau, quien también se encuentra en cuarentena por el riesgo de contagio, advirtió que las personas deben entender que estas medidas buscan resguardar la salud y evitar el desarrollo de esta pandemia. Y un total de 15.303 muertes en el mundo se registraron hoy por el COVID-19. Según datos recopilados por Worldometers, 349.067 personas están contagiadas por el virus y 100.340 pacientes se han recuperado. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol acordaron suspender indefinidamente la competición debido al brote de coronavirus. A través de un comunicado, la asociación indicó que la competencia se reanudará cuando las autoridades competentes consideran que se puede retornar a esta actividad.
Gracias, Quique. José.
¿Recordamos la pregunta del día?
Vamos.
Mira, dice lo siguiente: ¿crees que el toque de queda debería extenderse para algunos horarios del día? Ustedes pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. Ahora estoy revisando los resultados de Twitter en estos momentos, a esta hora de la tarde.
¿Cómo va?
Dice que sí, que para evitar la salida se debería extender algunos horarios durante el día. Va ganando con un 77,2%.
Mira tú, ¿eh?
Sí. Así que pueden seguir votando en duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Te invito a que saludemos a nuestros auspiciadores.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Y este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones del Visa y lleva a tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera mucho más rápida, simple y también segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Visa. Banco Visa, simple para ti. 1:28 p.m. Estamos llegando al final de esta edición de Ahora en Duna. La invitación es que se quede junto a nosotros. Ya llega de inmediato información privilegiada para revisar qué ha pasado en el mundo de las bolsas, los mercados, por cierto, el dólar, cuánto va a cerrar. Y lo difícil que está el precio del cobre a nivel internacional. De eso y más, en un rato más en información privilegiada. Mi querida Josefina, que esté muy bien.
Chao. Buenas tardes.
Buenas tardes.